es la hora de la tertulia del tiempo ocupado, la que los viernes arranca sobre esta hora, 9:30 y algún minuto más. Hoy con Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo andás?
¿Qué dice, querido? Muy bien.
José Claudio Williman, ¿ves?
Emiliano, mi querido amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, muy amable. Y tenemos que mandarle un saludo a la distancia a Mauricio Rosenkopf, porque se nos engripó, ¿eh? Tenemos más de uno en el elenco de la radio.
Y que se cuide porque las gripes son peligrosas, le digo al amigo.
Así que sí saludamos a quien está ocupando su butaca esta mañana, Daniel Busquet. Buen día, Daniel.
Buen día, un honor suplantar al futuro director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, espero hacerlo correctamente.
Ah, espero que no lo sustituya como director de Cultura.
No, no, no quiera Dios.
Empezamos. ¿Y qué les parece si empezamos con una noticia de esta semana, que ya fue objeto de comentarios aquí en la tertulia, pero que no podíamos eludir hoy en la medida que de este tema hemos hablado en distintas ocasiones, sobre todo por la campaña que Maggi, que Carlos Maggi ha llevado adelante? Me refiero a los decretos que el Poder Ejecutivo firmó y anunció esta semana, que marcan una nueva etapa, mucho más intensa, en la lucha contra el tabaquismo y sus efectos en la sociedad uruguaya. Carlos, ¿qué sensaciones tuviste?
Yo muy satisfecho. Me pareció que el gobierno está tomando las medidas justas, que está muy bien asesorado y que el presidente de la República, que es el que lleva la fuerza de esto, consigue prodigios antes de empezar. Por ejemplo, el caso de la Universidad ORT, donde los estudiantes fumaron hasta que Tabaré Vázquez dijo que estaba mal, y entonces las autoridades dijeron, bueno, no se fuma más, y los estudiantes dejaron de fumar y la universidad no se fuma. Es un efecto contagioso, y como decía bien Perón, el pescado empieza a pudrirse por la cabeza. Cuando la cabeza funciona bien, se despudre. Yo estoy muy, muy satisfecho, pero...
Doctor Eduardo Bianco, con quien tú trabajaste en tantas ocasiones para tus artículos en el diario El País, estaba muy satisfecho con estas medidas, ¿no?
Sí, es el hombre que sabe más porque ha dedicado sus últimos 5 años a eso, ha viajado al exterior, es el que dispone de toda la información, sobre todo actualizada, porque ha caminado muy ligero en los últimos años. Yo me llevé la gran sorpresa cuando empecé a leer un trabajo que me parece precioso de Ramos Carvajales, Alejandro Ramos Carvajales, sobre el tabaco, donde dice que en los últimos 50 años en el mundo se publicaron 70.000 estudios científicos sobre el tema. 70.000 en los últimos 50 años, el Uruguay no se había enterado de nada. Por eso estoy muy contento, porque es una base, a mi entender, cultural muy importante. Adelanto que lo que me voy a ocupar hoy en la tertulia es marcar dos defectos.
Bueno, pero antes de entrar en esas observaciones, que me parece muy bueno que las incluyamos, me gustaría saber los demás, cómo han observado estas novedades.
Yo creo,
si me permitís,
aclaremos quiénes son fumadores en esta mesa, primero que nada.
Fumador, Daniel Busquet.
Daniel Busquet, empedernido fumador.
No, lo de empedernido no me queda claro.
Con Tomás, está de moda esa palabra.
Con Tomás, sin duda.
Bueno. Y Carmen
también.
Y Carmen Tornari.
Yo, exfumador, ¿eh?
Carlos, exfumador. ¿Y Williman?
Exfumador. Son pero hace peores. 38 años que no fumo de los 80, es decir, a los 42 dejé.
Sí. Yo, aclaro, nunca fumador.
Bueno, brillante.
Y por ahí eso es la voz de esta reunión.
No, porque yo creo que se está ejerciendo una presión importante. Por ejemplo, las instituciones mutualistas, etcétera, que tienen algunos mecanismos de asesoramiento para dejar de fumar, tienen gente en cola de espera, en la línea de espera. Sí, hay un impulso. Yo lo veo en gente que está cerca mío, que está preocupada y que ya se anotó. Es decir, se ha producido una especie de conciencia de la gravedad de la cosa, y eso me parece muy importante, muy importante.
Una cosa buena sería averiguar si Rosenko fuma.
Fumás, Russo.
Llegó un momento que uno dijo, apaguen los puchos.
Pero fumaste.
Y fumé, seguro, en otro tiempo. Y acá estoy pagando se me ocurre que algún tributo, porque estoy en avanzado estado de descomposición. No sé, no sé si, claro, sí que tengo la asistencia médica de cabecera, pero en cualquier momento estoy llamando a Dobarro y Pichel. No por ese pronóstico, sino para que me estigmate. Y no, la campaña del tabaco me parece formidable y además primero, Daniel, hacete cargo del lugar y de los lugares sucesivos que me vas a dar un alivio de recuperación formidable.
Pero lamento que en este tema me parece que no voy a seguir tu posición.
Según, ¿no? Si vos entras ahí, parece que llegara el ferrocarril de la película aquella.
Corazón de fuego.
Corazón de fuego, eso. Mi asesor cultural es el tío de Mayo. Bueno,
queríamos saludarte porque sabíamos que estás postrado.
Sí, y practicando aquel viejo consejo que me dejara pero duro en atención a la preocupación de Williman, que me cuide de la gripe, que lo decía contra la gripe, grapa. Así que calculo que en esa Daniel, al mostrador, me acompaña.
¿Y estás guardando cama?
¿Eh?
¿Estás guardando cama?
No, estoy levantado. Pero niña somos,
sí.
Porque digamos estas lluvias son muy buenas para los campos.
Mauricio, que te mejores entonces y nos vemos el viernes que viene.
Un abrazo enorme para todos.
Un abrazo, querido.
Y un saludo a la afición.
Hablamos, Mauricio.
Chao.
Daniel, ¿tú qué ibas a decir a propósito de estas medidas?
No, varias cosas. Primero, Mayo dice, los uruguayos recién nos enteramos. Yo desde chico sé que fumar hace mal. Así que debo ser una excepción entre los uruguayos, pero por lo menos en mis círculos próximos, esta opinión sobre que era dañino fumar y el tabaco era dañino era más o menos ampliamente compartida. Creo que desde hace décadas la gente tiende a dejar de fumar precisamente convencida por esta razón. Y sobre la información que se maneja, yo también debo ser una excepción, porque simplemente me siento cada vez con menos información. Un punto, 70.000 estudios científicos, podría haber 340.000, mientras yo no me entere si son todos convergentes y qué tipo de cosas descubrieron, no me importa la cantidad de estudios científicos, me gustaría conocer exactamente sus conclusiones. Me gustaría, por ejemplo, que se divulgara exactamente lo que incrementa la probabilidad de contraer alguna enfermedad en particular, el hábito de fumar o el hecho de ser fumador pasivo, que es todavía un terreno mucho más vidrioso. No, simplemente hace mal. Por ejemplo, ¿fumar cuánto hace mal? ¿Cuánto más mal hace fumar más cigarrillos que menos cigarrillos? No conozco ninguna información al respecto, no se divulga ninguna información al respecto. Adelante.
Tengo una noticia de ayer, está fechada 2 de junio de 2005. Suecia se convirtió en el quinto país europeo en aprobar la prohibición nacional de fumar en restaurantes, bares y cafés. Y el ministro de Salud Pública de Suecia dijo: fumar ha sido un gran problema ambiental para el trabajo. Aquellos que trabajan en pubs corren 2 y 3 veces mayor riesgo de tener cáncer que el resto de la población. Está probado. El gobierno sueco estima además que alrededor de 500 personas, principalmente empleados de restaurantes, mueren cada año por el hecho de ser fumadores pasivos. ¿No te convence?
No me convence. En todo caso, me da la impresión de que trabajar en un pub es una actividad riesgosa.
Muy riesgosa.
Lo que no me queda tan claro es cómo son capaces de aislar el efecto de una sola variable. Digamos, los pubs pueden tener una serie de inconvenientes. Por ejemplo, supongo yo que las personas que trabajan en los pubs son personas que duermen de día, trabajan de noche y quizá duerman pocas horas.
Quizás eso produzca cáncer de pulmón.
Pienso que es posible que eso, por ejemplo, baje las defensas de las personas. Sabemos que la disminución de las defensas de las personas facilita contraer, entre otras cosas, cánceres. Yo digo que no se comunica, yo digo que no se transmite esa información. Se le dice a las personas de una manera absolutamente autoritaria: fumar hace mal, deje de fumar, punto. No se habla, como por ejemplo, respecto de otras actividades, que existan la posibilidad de un consumo moderado. Entonces, creo que la información no se maneja bien. Creo que algunas de las medidas, por ejemplo, que plantean estos decretos que tienen que ver con el establecimiento en las cajillas de cigarrillos figuritas, fotografías y cosas por el estilo, que no sé cómo serán, lo establecerá el Ministerio de Salud Pública.
Y para empezar, las advertencias tienen que ocupar el 50% de la superficie del paquete, ¿verdad?
Sí, sí, en realidad te digo una cosa, a mí me gustaría que todos los productos que yo compro y que vienen empaquetados dedicaran el 100% de la superficie a informar al consumidor y no a tratar de convencerlo por el atractivo de los paquetes.
¿Conoces algún de esos productos que mate 15 personas por día en el Uruguay?
Mira, yo creo que sí. Creo que hay productos muy dañinos como la manteca, por ejemplo. Lo que no debe haber son 70.000 estudios científicos sobre los daños que produce la manteca. Pero estoy seguro que se muere mucha gente por el consumo excesivo de colesterol y de grasas. Y que, sin embargo, no se prohíbe ese consumo y no se toman medidas tan poderosas, tan represivas en el mismo sentido.
La Organización Mundial de la Salud organizó primero un combate contra el tabaco porque opinó que era la epidemia más grave que azotaba a la humanidad. El segundo combate que va a empezar el año que viene es contra la obesidad, donde figura la manteca en un lugar muy distinguido. Así que no es que los 70.000 estudios sean inútiles. Han estudiado bien. ¿Sabes quién pagó gran parte de los estudios? El Banco Mundial de Reconstrucción y Fomento, lo que ahora se llama el Banco Mundial. Hay 18 estudios, esos los principales y más nuevos, que los bancó alguien que no tiene absolutamente nada que ver con la salud por la alarma creciente que se produjo cuando empezaron a estudiar y ver las conclusiones. Yo entiendo que tú defendés tu hábito, tu doble hábito, de fumar y de no enterar.
Yo defiendo mi libertad y defiendo el derecho de todos los no fumadores a no tener el humo del cigarrillo cerca, porque reconozco que es un derecho más allá del perjuicio que causa.
Y Nicolás de Cordón te está diciendo por el 9020-810, Daniel, nadie te impide fumar, solamente no queremos que nos obliguen a fumar a los demás que no queremos hacerlo.
Está bien lo que dice, eso es relativo. El problema acá es que hay algunas... Yo estoy hablando ahora sobre el tema de la información y cómo me gusta que me informen. El decreto dice, por ejemplo, se prohíbe utilizar palabras engañosas,
como light,
¿verdad? Ellos dicen que es una palabra engañosa, vaya a saber por qué. Sin embargo, dicen que van a poner fotografías en las casillas que si son como las brasileras, porque conozco esas, no sé cuáles va a poner acá, son absolutamente engañosas. Porque ponen, por ejemplo, una fotografía de un hombre apesadumbrado en la cama semidesnudo y dice que fumar produce impotencia. Eso es una información absolutamente engañosa. Aunque pueda haber alguna relación entre el hábito de fumar y la impotencia, no la produce. Y esto es muy importante desde el punto de vista científico. Hay que saber lo que es una causa y lo que es una consecuencia y lo que en todo caso es un factor de riesgo. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es información. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que haya áreas de fumadores y no fumadores y digamos que dedico buena parte de mi tiempo a respetar esa separación. Creo que acá sí se cae en un exceso cuando se obliga a todos los bares, restaurantes y afines a tener separadas áreas de fumadores con una serie de requisitos que va a impedir que muchos de ellos las puedan cumplir.
Pero a ver, en ese caso, porque estamos ahora deteniéndonos en otra de las medidas que anunció el gobierno esta semana, para la cual, por otra parte, se está dando un plazo, no es una medida que entró en vigencia automáticamente, hay un plazo de 6 meses. Pero en ese caso, tú decís, un restaurante pequeño no tiene condiciones, no tiene espacio como para generar un área para fumadores. ¿Tiene que cerrar por eso? No. Tiene que funcionar sin fumadores, tan sencillo, ¿verdad?
Pero ¿y por qué no tiene la opción de funcionar en una de las dos opciones, con o sin fumadores, y que el público elija a qué restaurante quiere ir? Es decir, supongamos una cuadra, en la ciudad vieja, por ejemplo, hay algunas cuadras donde hay un restaurante pequeño al lado de otro restaurante pequeño, y que los propietarios digan, en este se puede fumar, y el de al lado dice, acá no se puede fumar. Y entonces el consumidor va al restaurante que quiere.
¿Y eso es lo que va a pasar? Eso es lo que va a pasar.
No, se le prohíbe permanentemente y además, ¿a quién se le prohíbe? Desventaja el negocio pequeño.
¿A quién se le prohíbe?
Se le prohíbe a todo restaurante que no tenga las dimensiones locativas apropiadas
tiene nada más que salón de fumadores.
El decreto no está prevista la hipótesis de un restaurante solo para fumadores.
Está prohibido. No puede haber un restaurante solo para fumadores. Yo creo que eso atenta contra la libertad de los emprendedores, que perfectamente pueden poner esa advertencia y el público elegir.
La prohibición de
Porque obliga a todos los restaurantes a cumplir con ciertas condiciones para que se permita fumar, es decir, tener un área separada de manera absoluta
con una puerta independiente.
Con puerta independiente. Sí. Si usted no tiene esas condiciones, no puede permitir fumar dentro de su local.
Mira, es interesante para discutir.
Sí, hay una cosa que es más grave para eso, ¿no? Porque la primera medida es esta, y la que sigue es que solo pueden atender ese restaurante los dueños del restaurante. Porque se va a prohibir, esto estoy seguro, que se pueda tener dependientes sometidos al humo de los consumidores. Así que esto es mucho más grave de lo que estamos pensando. No solo van a tener que separar y separar bien, sino que además no van a poder tener mozos y van a poder tener nadie que trabaje en el salón de fumar.
Ese es un aspecto muy interesante que ahora está poniendo sobre
yo la quiero saber qué van a hacer. Quiero saber lo que van a hacer los sindicatos uruguayos. Hay un gremio que ya se expidió, que es Tambago. Dice, la medida es mala, no se puede hacer, está en tu teoría. Yo estoy en la otra. Opino que los sindicatos tienen que moverse para que los empleados del lugar donde se fuma no tengan condiciones inferiores a los demás.
Porque está bueno el tema que propone Carlos.
Solo los dueños pueden hacerlo.
Supongamos que se cumple con la reglamentación y que un restaurante establece área de no fumadores y área separada para fumadores. Pero ¿quién trabaja en el área de fumadores?
Ni aún cuando sean fumadores.
Yo pregunto,
porque el mozo, por ejemplo, que trabaje, o los mozos que trabajen en el área de fumadores, van a estar sometidos al humo de los fumadores.
Está bien. Ahora yo me pregunto una cosa. ¿No hay otras actividades laborales que se consideran de riesgo? ¿No existen dispositivos al respecto?
Esta es la más grave.
El trabajo en ciertas
minas...
No, no sé si es la más grave. Vamos a dejar hablar acá.
Sí, porque Daniel arrancó con todo y no dejó que...
Yo confieso que creo que fumar hace daño. Fumo y soy consciente de que hace daño, coincido con Daniel, de que soy consciente de esto no ahora, sino que soy consciente, por lo menos desde pequeña, en el ámbito de mi casa, esto se comentaba, en la escuela, en los espacios públicos donde me eduqué, esto se comentaba.
¿Tu marido no fuma?
Mi marido fuma muy poco, de vez en cuando. Entonces, no tengo duda de que hace daño. A su vez, celebro la preocupación de el gobierno de este país por un tema de salud pública. Sí reclamaría la misma preocupación por otros temas de salud pública. No importa, porque ahí yo no mido si mata 5.000 por día, o si mata 15 por día, o si mata cientos a largo plazo, como es el tema del plomo. Otro tema que hemos conversado acá, y que por lo menos algunos y algunas pensamos que es un tema de salud pública, así también lo sostuvo la ministra Simone Veil en Francia cuando se aprobó la legalización de la interrupción del embarazo, del aborto en Francia. Lo planteó como un tema de salud pública, por el cual muere gente desprotegida, y se altera además el ámbito importante desde el punto de vista familiar.
La pregunta es, ¿por qué la Iglesia Católica, que se preocupa tanto por la vida celular, está en contra del aborto, no se preocupa de la flor de la vida, que es la que mata el tabaco?
Bueno, yo sigo con mi razonamiento, porque en este momento no me quiero pelear con la Iglesia Católica y tampoco me quiero pelear con el gobierno.
Lo que pasa es que a Carlos se le ocurrió al pasar una picardía y que yo le regalo.
No, pero yo celebro que el gobierno del país se preocupe por tema de salud pública. Quiero establecer este matiz porque mi amigo Carlos Maldi señalaba como una cosa muy positiva, y a mí esas cosas medio me asustan, confieso, me asustan, me preocupan, que los estudiantes del ORT o las autoridades del ORT, porque el presidente de la República dijo una cosa, al otro día decidieron dejar de hacerlo. Yo respeto enormemente al presidente de la República, a este y a cualquier otro por la investidura que tiene, pero hay algunos temas que me parece que son privados, y esas decisiones colectivas, porque lo diga una persona, me preocupa.
¿Te gustaría más que fumaran los muchachos en un lugar
cerrado? No, yo no digo que me gustaría más que fumar. Yo me estoy refiriendo...
¿Cómo? ¿En los salones de clase fumaban o dónde?
O sea, a diferencia de las universidades uruguayas que están hechas para el clima mediterráneo, ORT es una universidad cerrada, donde hay techo y paredes, porque no son claustros.
En la Universidad de la República no se fuman los salones de clase, por lo menos en la facultad.
Y nosotros hemos tenido testimonios abundantes estos días, por ejemplo, de lo que ocurre en la Escuela de Bellas Artes, por citar un caso.
Bueno, es posible que ocurra, pero en los salones de clase...
Daniel, cerrando mi pensamiento a los efectos de que no me apabullen, yo lo que quiero subrayar es esto. A mí me parece que hace mal fumar, que esto está sabido, que sería mejor que la gente no fumara. Maggi dijo el otro día algo que a mí como educadora me interesa enormemente, y es, todas estas medidas no son, el interés fundamental no es que la gente deje de fumar, que los fumadores dejen de fumar, sino que no se empiece a fumar. Y yo ahí lo aplaudo enormemente, esa idea y ese objetivo.
Sí.
Pero fundamentalmente...
Porque hay otras disposiciones que no hemos mencionado todavía.
Fundamentalmente...
No se podrá fumar en ninguna oficina pública. ¿Ah? Vender cigarrillos en un radio de 200 metros de escuelas y liceos públicos y privados.
Yo también
queda prohibida la exhibición de artículos que promuevan el consumo de tabaco en ropas, golosinas, juguetes... Y está prohibida la publicidad de tabacos y cigarrillos en televisión en el horario de protección al menor.
Yo simplemente quiero cerrar diciendo que ojalá que esta preocupación, no por el cigarrillo, sino por la salud pública que expresan estas acciones del Poder Ejecutivo, tengan también trascendencia para otros temas de salud pública, tanto o más importante que este.
Williman casi no dijo nada. Y ahora levanta la mano por una alusión.
Soy un hincha con Carlitos, me parece fundamental y además lo vivo predicando, ¿no? La prédica aislada no tiene ningún efecto, ¿verdad? En clase, nada. Pero les doy un dato estadístico. Hace muchos años, hace como 18, 19 años, después de un acto del Partido Nacional en Rocha, fuimos a la casa de Carlos Julio y estábamos tomando unas copas y se trató el tema. Y había unos médicos, había dos o tres médicos. Y yo dije, yo hace 16 años que no fumo. Y un médico me dijo, lo felicito, doctor. Hace nada más que 2 años que usted no tiene estadísticamente riesgo de cáncer. Porque hasta los 14 años después de dejar de fumar, todavía hay riesgo de cáncer. Es un dato.
No, el riesgo de cáncer,
estímulo no, para dejar de fumar.
El cáncer lamentablemente no desaparece. A mí me gustaría, por ejemplo, y solo quiero decir esto, que divulgaran una cifra. Porque el doctor Tabaré Vázquez dice que hay 5.500 personas que mueren por año de enfermedades, en fin, derivadas de la tabacodependencia. Pregunto, ¿ese número ha venido disminuyendo? Si ese número no ha venido disminuyendo, ¿cómo es posible que cada vez menos gente fume y la tasa de mortalidad por causas derivadas del hábito de fumar, aumente?
¿Quién te dijo que cada vez fuma menos la gente? ¿Cada vez fuma más?
Absolutamente, no, absolutamente, pero cada vez fuma menos la gente.
¿Cómo hacemos para cortar este tema hoy? ¿Cómo hacemos? Porque tengo cantidad de mensajes de oyentes, tengo una discusión que se va ramificando, y tengo el reloj que dice que son las 10:01 y tendríamos que estar ya pasando a las noticias. ¿Te dedicamos un espacio más, les parece?
En perspectiva.
A ver, esta posición beligerante en la que ha venido Daniel Bouquet y que ha avivado mucho este debate, por supuesto genera reacciones en contra. Hay varios que te quieren matar.
No tengo la menor duda.
Pero te voy a decir otra cosa.
Si quieren matar, le van a hacer el trabajo sucio al tabaco.
No, pero
van a...
así como te digo una cosa, te digo la otra. Mirá. Por ejemplo, tengo acá a Raúl del Centro, a favor de Daniel. Estoy cansado de que nos traten como terroristas por ser fumadores. Después, tengo aquel mensaje de Gabriel de Capurro, que dice, si el cigarrillo solo afecta al fumador, como dice Daniel, entonces el consumo de droga es también una cosa personal y debería dejarse que la gente fumara cocaína.
Apoyado, apoyado.
Pero otro
que se permite el consumo, lo que no permite la distribución.
Otro que está a favor de tu posición, Nicolás de Colonia, dice, soy distribuidor de cigarrillos y hace unos días vino mi hija de la escuela y me preguntó, papá, ¿vos estás matando a la gente? Creo que hay que tener en cuenta el mensaje que se da a la población porque somos trabajadores como cualquier otro y no asesinos. Varios de los oyentes que han llamado en línea con Daniel se quejan de lo que entienden es una persecución, un acorralamiento al fumador.
En perspectiva.
seguimos y por dónde seguimos con el tema del tabaco, Carlos?
Yo quería marcar un bache en esta normativa que se ha aprobado y en las cosas que se han dicho. Es un bache muy grave, pero felizmente creo que fácilmente de arreglar. El tabaco para armar no tiene el 70% de impuesto. Tenía 27 y lo han subido al 28. Y el tabaco de armar es la cuarta parte del consumo del tabaco. Así que este gobierno, además, si no lo hubiera tocado, podía ser una distracción. Pero justamente no es una distracción, lo subió de 27 a 28. ¿Por qué? Porque es una medida popular para que los pobres tengan tabaco más barato y se mueran antes. Lo peor es que según dicen los que estudiaron con cuidado este problema, no es que sean los pobres los que fuman en gran proporción, son los niños los que fuman en gran proporción. Empiezan a fumar a los 14 y los 15 años, y como no tienen plata, porque los niños tienen menos plata que los adultos, entonces arman, que por otra parte es una cosa bastante de vaquero, una cosa de macho, ahí sacar la ojera, armar, pasar la lengüeta. Yo lo hice durante muchos años. Y es una cosa bastante alarmante que cuando hay una cosa de esta, es un bache de este tipo, cuando, como dijo muy bien Carmen, los fumadores aman su hábito, pero prefieren que sus hijos no fumen. Así que ni siquiera es una medida demagógica, es un error craso. Es decir, el tabaco de armar, que hasta el año 85 tuvo los mismos tributos que tenían los cigarrillos, ahora tiene un subsidio del Estado para que los pobres y los chiquilines fumen más fácil. Yo creo que es un error grave.
De todos modos, creo que la demanda del fumador es relativamente inelástica. Y en todo caso, lo que hace esto es sacarle, por un lado, más dinero a los que puedan pagar más dinero, y por otro lado, fomentar la venta de cigarrillos más baratos que todo el mundo sabrá conseguir, porque si las sustancias que están absolutamente prohibidas se consiguen de todas formas, me imagino que si no hay por lo menos una política de precios en Brasil, en Argentina, y una política, en fin, más seria en Paraguay, la gente cuando suba el precio del cigarrillo o del tabaco irá a comprar contrabando. Y francamente, no creo que con estas medidas, más allá de que se está cumpliendo con un tratado internacional, se logre disminuir el consumo de tabaco. Me refiero al aumento de los precios.
Busqué, querido, cuando las tabacaleras que hicieron hace un año y medio subieron el 30% el precio de los cigarrillos, y no tuvieron, nadie dijo que había contrabando. Solo se alarma el avispero, así se agita, cuando el Estado dice que va a subir el precio poniéndole tributos. Cuando las compañías quieren aumentar, ahora decían que la cajita de cigarrillos pasaba con este cambio en los impuestos de 30 a 32.50. Las tabacaleras dicen, lo vamos a poner a 35. Y se van a ganar, van a hacer un precio para su beneficio. A mí me parece mal que las tabacaleras ganen toda la plata que quieran. Lo que me parece bueno es que suba el precio.
Hay oyentes que reclaman más aumento del precio.
Pero claro, es un principio, claro. No se puede pedir todo de golpe.
Claro. A ver, más mensajes desde la audiencia. Dice Víctor, soy fumador de entre 2 a 3 cajas por día. Soy consciente de que esto me está matando, pero no solo tengo el hábito de fumar, sino que soy adicto a la nicotina. El próximo 7 de junio comienzo con el tratamiento para dejar de fumar. En mi trabajo, el Departamento de Salud Ocupacional apoya el dejar de fumar. Y entonces dice, es importante que existan no solo medidas gubernamentales, sino también a nivel de las organizaciones para que sus funcionarios accedan a los tratamientos que son caros. En mi caso, no solo tengo que tomar el antidepresivo, sino que también tengo que usar partes de nicotina para disminuir la adicción. Entiendo al presidente porque el cáncer de pulmón, a diferencia de otros cánceres, no tiene cura. Claro, está el tema de los tratamientos, ¿no? Que reconocen las autoridades del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud Pública, que es un terreno en el cual todavía hoy no están dadas las condiciones como para apoyar, sobre todo en cuanto a los costos, a quienes quieren dejar de fumar y no pueden pagar esos tratamientos.
Los parches y los chicles de nicotina son relativamente caros y estaría muy bien, y lo que dice este hombre, las palabras son exactísimas, se ve que es un hombre que está preocupado y que sabe.
Hay que desearle que tenga suerte en su esfuerzo, porque en realidad deja el que tiene voluntad de dejar, ¿verdad? No es un simple efecto de propaganda. Hay que tener una convicción de dejar.
Después hay cantidad de mensajes a propósito de lugares donde teóricamente ya hoy está prohibido fumar y sin embargo se fuma. Rosa de Villa Española dice, mi hija va al liceo 26, tiene problemas de asma, pero todos los compañeros fuman dentro del salón y nadie le hace caso a la cripto o a la profesora. Después, el caso quizás más chocante, Fernando, por el 90.810, dice, soy funcionario de la Presidencia de la República, donde desde 1996 hay un decreto que prohíbe fumar, pero nunca se cumplió. Inclusive, esta semana, cuando Vázquez estaba hablando, dando la conferencia de anuncio de los decretos contra el tabaquismo, compañeras mías de oficina estaban fumándome en la cara, jactándose de que la prohibición no la iban a cumplir. En otros países los echan para afuera, aunque haya 10 grados bajo cero, para que fumen afuera. Y eso es lo que se hace en otros lados, enfatiza Fernando.
Por lo tanto, Fernando no quiere que esas personas dejen de fumar, quiere que sufran.
No, está claro que lo que Fernando quiere, mi estimado Daniel, es que no le tiren el humo en la cara, que no le contaminen su ambiente de trabajo.
Yo creo que hay una cuestión muy importante. A mí me parece perfecto que en los lugares donde convive la gente, más en una oficina donde convive mucho tiempo, esté prohibido fumar, me parece perfecto. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que poner adecuadas secciones, lugares, puestos de fumadores para que las personas que fumamos, que además el no fumar o la prohibición de fumar nos produce ansiedad, nos produce otros problemas. Es decir, fumar nos traerá problemas, pero no fumar también, podamos hacerlo sin inconvenientes. Y no, por ejemplo, con restricciones como la municipal, que son lugares espantosos al que se puede ir solamente dos veces en la jornada de trabajo. Me parece una absoluta exageración, un despropósito. Si a mí me ponen un lugar apropiado, a poca distancia del lugar donde yo trabajo, y al que puedo ir con relativa frecuencia, pero no voy a fumar en un lugar donde convivo con otras personas nunca, porque no tengo el menor interés en hacerlo. Ahora, si lo que hacen son prohibiciones tan absolutas que le dejan no dejan escapatorias al fumador, lo que hace el fumador es violar la prohibición, como hacen las personas en todos los terrenos donde las prohibiciones son tan tajantes que no dejan ninguna escapatoria.
Yo creo que tenés razón. Es decir, que esto es un fenómeno tendencial. Lo que nosotros, después de 50 años de ignorancia, nos despertamos de pronto e iniciamos una campaña, un movimiento, un cambio cultural tendencial, no brusco, no capaz de perjudicar al que realmente se siente molesto si no puede atender su adhesión, su adicción. No creo que haciendo una cosa tajante sea bueno, pero es una cosa tendencial. Sería muy bueno que el consumo empezara a bajar. Yo me conformaría muy bien con que bajara un 5 o un 6% anual, no más que eso.
Más mensajes de la audiencia para los oyentes que se quejaban de que por ser fumadores se los está tratando como terroristas. Gonzalo de Positos viene con ese guadañazo, dice, terroristas. En Uruguay, Bin Laden y el terrorismo matan mucho menos gente que el cigarrillo. Así que los fumadores son peores que terroristas. Y todavía se quejan de la persecución, dice Gonzalo.
No, pero eso es lamentable porque, a ver, la gente que matan es el propio fumador. Es decir, estos serían terroristas suicidas que hacen explotar las bombas que llevan encima en lugares desiertos. Entonces dejémonos de jorobar con esas agresiones.
No, está hablando de la contaminación del ambiente.
Sí, pero perdón, yo quiero que me digan una cosa. De los 5.500 que se mueren al año, ¿cuántos son fumadores pasivos? Es decir, quiero saber cuánta gente mato. Porque seguramente...
El sueco habla de 500.
¿El qué, perdón?
El sueco habla de 500 personas por año. Y estoy seguro que estas palabras están probadas. En Suecia, que tiene mucho más población que acá, 500 personas por la contaminación del aire en lugares laborales.
Por año, en Suecia.
Que son los primeros que tienen que aplicar la medida, ¿no?
Después.
Es una cantidadcita, pero son muertos, ¿no?
Después, alguien que con humor escribe, Mario, de tanto hablar durante toda esta semana de cigarrillos, ya me dieron ganas de fumar otra vez. Hoy hace un año que dejé de fumar, no me tienten más, dice este oyente.
¿Conoce la Mesa Verde? Pase por Antígona y descúbrela. Un banquete de libros en la Mesa Verde. libros seleccionados a precios increíbles en todas las categorías. Novela, ensayos, reportajes, testimonios, viajes, poesía, arte, decoración. En 21 y Coronel Mora aprovecho las oportunidades de la Mesa Verde de Antígona. Los libros de Uruguay y el mundo, con ese algo más que hace la diferencia.
Y termino con este mensaje que manda también por correo electrónico Fátima. Dice, todo muy bueno, pero no se ataca a la raíz del problema. ¿Por qué se fuma? Dice este oyente, la causa es la ansiedad y el estrés. Es por eso que hay que atacar la ansiedad en primer término, después el cigarro.
Yo quería aclarar lo siguiente para esta mamá que se comunicó con nosotros. Creo que más allá de que su hija sea asmática o no sea asmática, en las aulas de la ANEP no se debe fumar. Y yo, es la primera noticia que tengo, que en un establecimiento, en este caso ya dice el Liceo 26, que fuman los muchachos adentro del aula. Hace ya bastante tiempo, pero estoy hablando 10, 15 años, creo que estaba como autoridad la doctora Cantoné en el Consejo de Educación Secundaria, se hizo una circular que se cumple, que está absolutamente prohibido fumar en clase a los profesores y obviamente a los estudiantes. Entonces, me parece que si hay alguien que está fumando, o muchos que están fumando en el aula, en un instituto de menores de edad, lo que tiene que hacer la señora es ir a hablar con la dirección del instituto a los efectos de que esto se corrija.